Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una edición más de Vinilo Tempore aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Antes de nada, Pachi Meave está en la realización técnica. Ya sabéis que yo soy Pedro Espinosa y, como viene siendo habitual en este programa, os presento ya al invitado de hoy, que nos va a acompañar a lo largo de una hora aproximadamente con los discos de vinilo que él ha traído, pues para que compartirlos, para que los compartamos, los escuchemos entre todos, y si a alguno pues le hace tilín alguna de las propuestas, pues que busque, rebusque o compre, como hace también nuestro invitado, que ya lo presento, es Álvaro Alcalde. ¿Qué tal, Álvaro? Gracias.
Hola,
por estar aquí,
sí,
bienvenido.
Muy buenas, encantado.
Bueno, es un coleccionista de discos, también en DJ o selector, como se le suele llamar. Estuvo muy vinculado en la etapa del Club de Soul Galipó, también el antiguo Andy de la calle Fernández de Lezeta, el anterior que se inauguró como Dada. En fin, pinchando por ahí, ¿no? Donde sí. Como aficionado, lógicamente, porque de esto muy pocos entiendo yo que puedan
desde
vivir, ¿no?
Desde luego,
Álvaro.
Y menos un estilo como este tan underground, ¿no? Con un público tan limitado, ¿no?
Sí.
Tan militante, pero a la vez tan limitado.
Sí,
¿no?
¿Crees que es, bueno, cada vez más, ¿no?
Sí.
El universo.
Bueno, sí,
es un...
sí. Hombre, desde luego han cambiado mucho los tiempos, ¿no? Ahora, sobre todo con el acceso a Internet, ¿no? Pues la cultura musical de la gente ha crecido bastante, ¿no? Y la gente tiene acceso a música que en aquel entonces, a finales de los años 80 o a lo largo de los 90, pues era muy, muy complicado, ¿no? Realmente teníamos que hacer labores de investigación arduas, viajar por todo el mundo buscando música, porque aquí prácticamente no había dónde conseguir.
Claro. Bueno, y a vosotros también os facilita a la hora también de conseguir algún ejemplar, algún disco que estáis especialmente interesado. Y bueno,
luego,
a través de la red...
Sí, porque antes eran
hay subastas
contados
también,
sí,
incluso, ¿no?
Sí, el tema de eBay nos ha facilitado mucho la cosa también, ¿no? Porque antiguamente, pues como te decía, a finales de los años 80 o a primeros de los 90, pues eran contados los dealers que había en el estado, ¿no? Sobre todo de este tipo de música. Entonces, pues todo se hacía a través de catálogos, de hojas que nos mandaban por correo, tanto del estado como de fuera. Y era realmente complicado. Ahora es mucho más sencillo todo. Desde el sillón de tu casa pues tienes acceso a discos inencontrables, ¿no? De otra manera.
¿Con qué vamos a iniciar este Vinilo Tempore, Álvaro?
Bueno, pues vamos a empezar con un músico inglés, bueno, de Reino Unido, de Gales, de Cardiff. Es un músico negro que se llama Tony Ettoria, que grabó en el año 77 en el sello GTO un tema que se llama I Can Prove It, que bueno, se puede decir que prácticamente fue el único éxito de su carrera, que no fue corta, pero no muy pródiga en éxitos, ¿no? Prácticamente después de grabar este single, pues su carrera finiquitó, ¿no?
O sea, pero, es hombre de un solo disco, de un solo tema, casi.
Se puede decir, desde luego, de un solo éxito. Sí. Más cosas grabó, pero no llegaron. Este es un disco que estaba muy introducido en la escena inglesa, y yo tuve acceso a él pues a finales de los años 80, cuando estuve en Londres trabajando una temporada. Fui precisamente movido por la inquietud de la música, estuve un tiempo allí trabajando y buscando discos, y entonces este es uno de los discos que encontré en aquella época y que me dicen mucho, ¿no?
Y ya sí. Forma parte ya de tu colección,
es.
Y lo llevas contigo,
sí.
Y es uno de ellos.
Eso es.
Venga, pues vamos a escuchar a Tony Ettoria con I Can Prove It.
Ever wanted from this world. You have been surrounded by all the finest things in life since you were a little girl. Now you've changed, but not me. I'm still just an ordinary guy. And I'll give you all the love that you need if you just let me try. Limousine, baby, and your fancy clothes when you were living high.
I used to wave at you from the street. But you just turned the other way and you passed me by. So I've been holding on, waiting for you, oh, so patiently, yeah. Only I can treat you right, baby. Just wait and see.
Tony Etoria, hemos comenzado esta edición de Vinilo Tempore con nuestro invitado Álvaro Alcalde, muy de sábado noche, ¿no?
Sí, sí.
Música,
sí,
como decías.
Sí, es un Modern Soul con muchos toques, sí, ya de disco, disco, ¿no? De la época, sí, sí, sí.
Bueno, que no está nada mal. Una pregunta, Álvaro. Tu afán por la música, nos lo comentabas, te llevó a ir a Londres, ahí a trabajar, pero supongo que antes... Eras ya un aficionado, no sé de dónde, sí, vienes, si en casa ya teníais discos, y sí, tu familia, tus hermanos, ¿cómo,
sí,
cómo surgió,
bueno,
tu relación con la música y con el vinilo, que es el formato que aquí...
Sí, tampoco sabría decir en qué punto de mi vida, ¿no?, di el paso a esto, ¿no? Pero sí que en casa habíamos escuchado discos de siempre, y bueno, tengo un hermano un año mayor que yo que también ha estado siempre muy interesado por la música, entonces un poco de su mano yo creo que empecé a escuchar música. Y
estamos hablando de Alfredo.
De Alfredo. Sí. Y bueno, pues en principio no comencé directamente con la música negra, empecé por otros estilos, estaba muy interesado en el punk, en el rockabilly, en el psicobilly de la época. Y luego me fui aficionando cada vez más a la música negra. Empecé por sonidos mucho más sencillos, ¿no?, con producciones básicas de Motown o Phil Spector. Y bueno, pues vas progresando, ¿no?, y derivando y escuchando cada vez pues cosas un poquito más complejas, ¿no?, y más producidas. Y bueno, pues eso me llevó, como has dicho, a Londres, ¿no?, porque en aquel entonces aquí era muy difícil escuchar ese tipo de música y tener acceso a ella. Y entonces, pues muchos como yo, con inquietudes por esto, pues dábamos el paso, ¿no?, de ir de Inglaterra,
Londres,
que era la meca de aquel entonces, ¿no?
Todo el mundo, sí, venía con discos que luego grabábamos en casetes, aquel formato que ya casi...
Sí, la gente que viajaba a Londres era un poco los gurús, ¿no?
Sí.
Los que sí traían los nuevos sonidos, los nuevos discos, y aquí es donde la gente pues bebía, ¿no?
Uh-huh.
Sí.
Y bueno, ¿y este que sigue ahora? ¿También lo compraste en Londres?
Sí, sí. Bueno, yo antes de ir a Londres, pues básicamente de música jamaicana, pues conocía pues lo que todo el mundo, ¿no? Bob Marley y poquito más, el reggae básicamente,
sí, Jimmy,
¿no?,
Cliff,
eso es, lo más comercial, sí, y lo más básico, ¿no? Entonces en Londres conocí un club que se llama el Treasuries, del que me hice miembro, ¿no?, igual que el sello de Duke Ray, en el que está grabado,
sí,
el próximo tema que os voy a poner de los Paragons. Y comencé, y bueno, era un club en el que se programaban disc jockeys y grupos, y entonces empecé a escuchar, yo era un asiduo del local, ¿no?, y entonces empecé a escuchar a disc jockeys con propuestas muy diferentes y conocí otros estilos, ¿no?, más allá del ska, ¿no?, que también muchos conocíamos ya, aunque sea básicamente, y conocí un estilo que a día de hoy también es mi preferido en la música jamaicana, que es el rocksteady, ¿no? El rocksteady, pues para aquellos que no conozcas, pues es más o menos es una derivación, proviene del ska,
sí,
del ska, con mayor influencia del soul americano, de los músicos americanos, con producciones más elaboradas, con mayor importancia de las armonías vocales y quizá no tanto de la sección de vientos, ¿no? O sea, es música quizás con más alma, con sí, más profunda.
Sí, hombre, haciendo una evolución de la música jamaicana, siempre se ha dicho que, simplificando mucho, ¿no?, el ska, que dio paso al rocksteady, y del rocksteady sí. Ya se pasó al reggae, más
eso
o menos.
Eso es, sí. Podemos resumir.
El rocksteady, que también sí. Alguno llama como el rock tranquilo, ¿no? Una cosa así.
Sí, bueno, de hecho hay una anécdota que decían que yo no sé en qué año, en el verano de no sé qué año, en Kingston, en un concierto, pues una banda estaba tocando y hacía tanto calor que el ska le salía lento. Y dicen que de esa manera nació el rocksteady. No, es una mera anécdota, ¿no? Sí.
Bueno, pues entonces presenta a los Paragons.
Sí, vamos a poner a los Paragons un LP que se llama On the Beach en el sello Trasurail, como he dicho. El tema se llama Only a Smile y bueno, es una auténtica obra maestra, ¿no?, del género. Yo creo que mejor es que escuchemos.
Eso.
Just because of that smile you've got, but after knowing you as much as I, he's gonna leave you just like I did. The smile you were smiling,
Smile, de Paragons, este grupo jamaicano. Por cierto, Álvaro, si tú pones esto, la gente lo baila agarrado o ya no se baila agarrado.
Yo hace mucho que no pincho esta música. Esto lo dejo para mis ratos íntimos en casa. Sí.
Estas no son. Sí. Pero quiero decir que ahora, en una sesión de DJ, nadie reclama ni nada.
No, desde luego esto no.
Esto es para bailar al suelto.
Sí, esto es muy, muy íntimo, desde luego, sí. Sí.
Pero digo yo, ¿no has hecho la prueba? ¿No, nadie te pidió?
Hace muchos años hacía sesiones de música jamaicana y se pinchaba mucho rocksteady. Iba público, pues,
sí, pero no
interesado,
me refiero,
pero en ese aspecto...
Sí. No tanto al estilo, sino al modo, bueno, al estilo, quiero decir, que puedes bailar agarrado cualquier cosa, bueno. Cualquier cosa, un rock and roll es difícil. Pero digo que no, oye, ponnos algo para bailar.
No, como se hacía hace 30 años.
Eso
ya nos pasó a la historia.
Pues es una pena, ¿eh? Porque
no, desde luego.
Que tendría.
Desde luego, éxito. Desde luego. Yo hace mucho tiempo ya que los uptempos los dejé atrás, ¿no? Y me interesa mucho más música con ritmos mucho más pausados, ¿no? Uh-huh. Sí, me llegan más. Que al final es de lo que se trata en la música, ¿no? De que te toque.
Bueno, y hablando también de discos, porque tienes ya una colección curiosa, quiero decir, en cuanto a cantidad.
Sí, variada. Bueno, sobre todo, básicamente, música negra, que es lo que siempre me ha interesado, ¿no? Pero tengo de muchos estilos distintos. Me interesa mucho y sobre todo el jazz y el soul, ¿no? Pero dentro de todas las vertientes, ¿no?, que pueda haber. Y bueno, pues sí, tengo una buena colección del EP de singles.
Bien y, ordenados, clasificados.
Sí,
entiendo,
sí, sí, intento tenerlos.
Mucho, ¿eh?
Sí. Bueno, al final la gente que viene a casa dice, pero ¿cómo puedes saber dónde está tal disco? Porque realmente no tengo un orden ni alfabético,
¿no?
Ni por estilos. No, pero sé dónde están los discos. Es un desorden lógico, ¿no? Ordenado.
Lógico
sí.
Para tu mente.
Eso es, eso es. No, desde luego.
No.
Sí, sí, sí.
Bueno, seguimos con la música. Ahora nos traes aquí a Carol Kaye.
Sí. Vamos a cambiar totalmente de estilo. Vamos a intentar hacerlo un poquito variado. Y, bueno, pues vamos a hablar de una bajista, una mujer americana. Estamos hablando de la década de los 50, de finales de la década de los 50, cuando esta bajista empieza su carrera con Sam Cooke, el conocido músico de Soul, ¿no?
Y tristemente fallecido.
Sí. Eso es. Y eso solo fue el comienzo, porque se habla de esta artista que tiene hasta más de 10.000 sesiones grabadas. Dicen que es el récord absoluto de sesiones. Y, sin embargo, es una músico totalmente desconocida para el público general, ¿no?
Sí.
Sí, porque ella grabó un solo disco bajo su nombre, ¿no?, de Carol Kaye. El resto fueron todo colaboraciones. Grabó desde bandas sonoras con Lalo Schifrin o Quincy Jones, hasta participó en el disco de los Beach Boys en la obra maestra del Pet Sounds, en el Good Vibrations.
Ajá.
Trabajó con Frank Zappa, trabajó con los Doors, con muchísima gente. O sea, fue una música de estudio, de lo más prolífica, ¿no? Pero solo llegó a grabar un disco. Fue escritora también, es curioso.
Ya no vive Carol Kaye.
Pues creo que no. La verdad es que no sabría decirte, pero yo creo que por la época de la estamos hablando probablemente...
Hombre, si es de los años 50, muy joven
que yo creo
fuera...
que ya, sí, demasiado sería, ¿no?
Vamos a ver si lo localizamos ahora dentro de un ratito, ahí con nuestras modernas tecnologías y lo podemos decir.
Te iba a comentar una anécdota que esta mujer que te decía que había escrito también, escribió un libro que se llamó ¿Cómo tocar el bajo eléctrico? How to play the electric bass. Que bueno, entonces ella se proclamaba como la primera persona que había renombrado este instrumento, que hasta entonces se conocía como el Fender Bass, ¿no? Y a partir de entonces ya se conocía como el bajo eléctrico, ¿no? Anteriormente era como un genérico, ¿no? Como el Fender Bass. No, es curioso.
Y este, dices que solo grabó un disco.
Solo grabó un único disco que es inencontrable. No lo he visto jamás en la historia. Y en el año 95 un sello alemán que se llama Gap lo reeditó en un tamaño 10 pulgadas, es un mini LP. Es un disco también limitado, una tirada limitadísima, creo que fueron 1.500 ejemplares numerados los que se editaron. Entonces yo tengo la suerte de haber conseguido uno.
¿Qué es este que vamos a escuchar?
Que es este que vamos a escuchar ahora.
Sí.
El tema se llama Bass Catch.
Claro, hace referencia, supongo, al bajo, ¿no?
Al bajo,
te atrapa y te... Bueno, pues esta curiosidad de Carol Kaye la podemos escuchar aquí en Vinilo Tempore, en Radio Vitoria, gracias a nuestro invitado, Álvaro Alcalde.
Thank you.
Last Catch es el título de este tema que estamos escuchando y que pertenece a Carol Kay, esta americana que hemos visto, por lo menos por lo que nos dice en la red, que nació en 1935 y no pone que haya muerto, tampoco es muy mayor, con 77 años, en esta edición que nos ha traído aquí Álvaro, que dices que esta edición, que es una reedición de los años 90, porque el disco... se grabó en el 74,
sí, en el 74
por ahí.
En el 74.
Ya se paga como si fuera el original. Vamos,
sí, bueno,
el original
es inencontrable. Yo el original lo he buscado por activo y por pasiva, he buscado referencias, ni lo he encontrado yo, ni conozco a nadie que lo haya visto jamás. Y esto es una reedición del año 95, como te he dicho, era limitada, ¿no? Y claro, como no se puede conseguir el disco original, pues los precios de esta reedición pues ya alcanzaban precios de 70, 80, 90 dólares incluso, ¿no?
Uh-huh. Sí. Oye, ¿y sueles visitar las ferias del disco que de vez en cuando giran también y que llegan a Vitoria y a otras ciudades?
Voy, pero realmente no encuentro... No. Hace años sí que iba más a menudo y encontraba cosas, pero... Pero ya el tipo de material que busco ya es muy especializado y no lo suelo encontrar. Igual encuentro ediciones que no son originales. Yo básicamente busco ediciones originales americanas. Entonces no... Es difícil encontrarlas aquí. Y las que encuentro pues son discos comunes que tengo o no me interesan. Entonces recurro a otras fuentes.
Ya. Sí. ¿Y te acuerdas de lo máximo que hayas podido pagar por un disco que realmente te interesaba? ¿O tienes un tope salarial también?
Bueno, he pagado en torno a 350 euros aproximadamente. No he sido tanto de pagar por los discos, sino de buscarlos a buenos precios o de intentar comprar discos antes de que suban, ¿no? Ya. De que suban. Sí, bueno, eso sobre todo ocurrió con muchas ediciones españolas, ¿no? Que hace muchos años, pues aquí se conseguían a 200, 300 pesetas de la época y hoy valen mucho dinero, ¿no? Entonces, pues mucha gente es que las compramos y las atesoramos entonces, pues hoy las conservamos y ahí están, ¿no? Uh-huh. Sí.
Bueno, seguimos adelante con Marvin Gaye. Este es, este es muchísimo
muy conocido,
más conocido porque
conocido,
ha tenido grandes éxitos populares.
Desde luego. Sí, bueno, es uno de mis artistas preferidos de soul, toda su etapa en Motown, que fue larga y prolífica también, ¿no? Hasta sus últimos años ya un poco devorado por las drogas y por los excesos, ¿no?
Y por su propio padre, que fue el que
padre,
le pegó un
sí,
tiro y
efectivamente,
lo mató. En unas circunstancias así un poco extrañas, ¿no?
Eso es. Entonces, bueno, he intentado traer algo diferente de Marvin Gaye, algo que probablemente pues el público no le resulte tan familiar. Marvin, pues igual que otros músicos negros de la época como Isaac Hayes o Curtis Mayfield, también se introdujo en el mundo de las bandas sonoras de películas de blaxploitation, ¿no? Orientadas al público afroamericano de la época, ¿no? Que tuvieron tanto éxito, sí. Entonces, ¿no? Entonces, él escribió y produjo la banda sonora de la película Trouble Man en el año 72. Y he traído un tema que se llama el T-Plays It Cool, que es instrumental, además. O sea, bueno, está escrito por él, está producido, pero
no
ni
cantado.
Siquiera tiene la voz de Marvin, ¿no? O sea, es algo totalmente diferente, ¿no?
Bueno, pues
así
está bien.
Que bueno, vamos a escucharlo a ver qué
sí,
os parece.
De esa banda sonora original. Venga, sí. Marvin Gaye en plan instrumental. We'll be right back. Fuhlman, se llamaba la película, que traduciríamos así como Hombre Problemático, sí, como lo fue el autor de este tema, Marvin Gaye.
Sí, efectivamente, efectivamente. Sus últimos años, desde luego, así fueron. Sí,
sí, que decíamos, o explicaba Álvaro, que nuestro invitado aquí en Vinilo Tempore, como formaba parte de la banda sonora de esa película que en aquellos años... Bueno, se hacían para el público afroamericano o negro de
sí,
los
era
Estados
quien consumía
Unidos,
ese tipo, ¿no?, de cine. Hoy en día probablemente si se reeditara, ¿no?, pues todo tipo de público acudiría, pero en aquel entonces los negros iban por un lado y los otros por el otro.
Sí. Bueno, pues seguimos adelante aquí escuchando música y ahora, claro, si digo yo Osiris, muchos dirán, ah, Osiris, hombre, aquel grupo de
metal, ¿no?,
de rock, de metal, de sí, heavy metal, sí, de Vitoria, sí, pionero en los años 80, pero no tiene nada que ver.
¿No? Nada que ver, estamos hablando de un cantante de color, Osiris Mars, se llamaba él, y es lo que dio nombre luego al grupo, era un tipo de Washington. Con mucho talento, pero con poco dinero.
Esto suele abundar.
Sí, suele abundar. Este no encontró ningún mecenas que confiara en su trabajo. Y bueno, pues en el año 78 grabó un disco en su propio sello. Bueno, realmente él se lo pagó porque no encontró a nadie que se lo pagara. Entonces él editó, bueno, él creó un sello que se llamaba Tone Dog y editó este disco, ¿no? Entonces a los pocos meses de estar este disco en la calle, del que se editaron muy pocas copias, la Warner se fijó en él, en toda una Warner, ¿no? Compró los derechos de este disco, lo remasterizó, le cambió la carpeta, la vistió un poquito más y lo sacó a la calle de nuevo, ¿no? Entonces, automáticamente, el disco editado en Tone Dog se convierte en un disco de colección,
sí,
¿no? Que
claro,
es el que todos los coleccionistas, pues, andamos detrás de.
Y,
sí,
y este es el...
Yo he traído la edición original, una copia de Tone Dog, de las que hay poquitas, que tuve la suerte de conseguir en Tokio.
¿En Tokio?
En Tokio, sí.
Esto, te has ido hasta Tokio. Pero no para buscar discos, sí.
Sí, sí, sí.
Oye, qué maravilla, cuéntanos esto, Álvaro. O sea,
sí, 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 sí.
O sea, que tú te gastas el dinero no solo en los discos, sino en los viajes. Porque
bueno, es que las viajes de combino mis dos pasiones.
¿No?
Mis dos pasiones.
El viaje y la música.
Que son los viajes y la música, ¿no? Entonces he viajado por todo el mundo, por el placer de viajar, pero a la vez buscando música también, ¿no? Y Tokio es uno de los... el primer mercado del mundo en
sí,
en
más que Londres y...
Mejor. Sí, Londres lo era en la época, sobre todo para la gente que no teníamos acceso más allá de Europa, ¿no? Pero los japoneses han sido durante muchísimos años los grandes coleccionistas, ¿no? Y los grandes conocedores de todos los estilos, ¿no? Los japoneses con todo lo que se ponen al final son los mejores o casi, ¿no?
Sí, y los mejores imitadores o, vamos, reproductores.
Efectivamente. Sí.
Grupos de, bueno, qué decir de japoneses tocando flamenco, por no decir ska.
Efectivamente, sí, hablemos de lo
blues,
que hablemos de música.
Lo han hecho así. Ya los japoneses, hay grupos
sí,
que lo hacen.
Efectivamente, y las tiendas más gustosas del mundo y con el mejor material están allá.
Sí.
Están allá ordenadas, clasificadas, el material impoluto, perfecto, discos rarísimos que, bueno, he viajado por Estados Unidos, ¿no? Por diferentes sitios en Estados Unidos buscando música y cosas que he encontrado en Japón no las he visto jamás en un cajón de música en Estados Unidos, ¿no? Entonces es uno de los sitios donde realmente tienes posibilidades de encontrar música diferente, música rara, ediciones originales y a precios más asequibles de lo que la gente cree cuando hablamos de Japón, ¿no?
Ajá.
Sí.
Allí, claro, es el yen, ¿no? Me parece. ¿Cuál
sí,
es la
sí,
moneda?
Sí, sí, sí.
El yen, claro, el yen. Que pagas en yen o te admiten
sí,
dólares.
Eso
o
es,
no.
Sí, sí, sí. Bueno, pagas, haces el cambio y pagas en yen. Yo funcionaba con Visa, que al final te hacen el cambio oficial, bueno, sí, y es lo más sencillo, sí.
Uh-huh. Sí. Bueno, pues ya hemos dicho, ¿no? Osiris,
sí,
este hombre.
Vamos a poner un tema que se llama, vamos a ver, Consistency, sí, es un tema de funk, de soul funk de esa época, ¿no?, de finales de los años 70, pues que resume un poquito pues el tipo de sonido y las cosas que hacía este hombre.
Bueno, vamos a escuchar, me estoy dando cuenta que todos los discos hasta ahora son de los 70, ¿eh?
Sí,
bueno,
sí, menos, sí, 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 sí.
Sí, no, todos, ¿no?
Me interesa más el sonido de los 70. Sí, 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 sí. Escuché mucho los años 60. De hecho, en Londres prácticamente todo lo que compraba. Más allá del 69 no compraba. Directamente lo desechaba. He ido progresivamente investigando sonidos más avanzados, ¿no? Entonces, aquello lo tengo pues como fuente, ¿no? Como de partida. Pero realmente el sonido que me interesa está más cerca de la década de los 70, 70. Incluso primera parte de los 80, sí.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a escuchar a este hombre, a Osiris, Consistency.
¡Fu! 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 politician. Sometimes it's good to maintain, but a repetition can surely be run in the ground. Consistency, is what you need to belong. We'll carry you on.
Yeah.
Organization, concentration.
Consistency se llamaba este tema de Osiris, el grupo, no evidentemente Gasteiztarra, sino el grupo que formó Osiris Mars, que nos ha traído Álvaro Alcalde y que compró en Japón, porque este hombre, ya lo habéis oído, bueno, compagina sus dos pasiones, la música y los viajes. Y ya nos ha dicho que Tokio, o sea, si alguien quiere comprar, casi es mejor que vaya a Tokio antes que a Londres o a cualquier otro sitio.
Sí, probablemente en Estados Unidos encuentre discos muy baratos, porque hay cajones de uno, de tres, de cinco dólares, donde puedes encontrar auténticas rarezas también, ¿no?
Sí.
Pero si quieres ir directamente a lo sencillo y a por discos de calidad, Japón es el destino.
Bueno. Sí. Y no solo Japón, sino que me está diciendo, o sea, llegaste a ir a Vietnam pensando que todavía quedaba ahí restos de la ocupación americana.
Hasta ese punto llega la enfermedad.
Cuéntanos esto, ¿cuándo fuiste a Vietnam?
Pues yo estuve en el año 90, y creo que fue el 95, hacía muy poco tiempo que se habían abierto las fronteras al turismo en Vietnam. Ahora ya es un país
tiene bastante.
Sí, ya más desarrollado, ya va mucha gente, hay viajes organizados y demás. Pero bueno, yo me eché con mi novia la mochila a la espalda y nos fuimos para allí, recorrimos el país entero, y yo realmente estaba convencido que con todo el tema este de la guerra de Vietnam, con las bases americanas y todo esto, pues que tenía que haber vinilos, y que lógicamente no habría demanda, ni habría pasado mucha gente por allí buscándolos, que sería el primero prácticamente en tocar los cajones y que tendría acceso a joyas de la época, ¿no? Pero fue un fiasco absoluto, ¿no? El país muy interesante, pero de discos nada de nada.
Pues supongo que igual, claro, recordemos que Vietnam ganaron los Vietcong, que eran comunistas,
y
dirían, vamos a destruir, no llegaron desde luego al nivel de los Jemer Rojos de Camboya, pero dirían todo lo que...
Sí, probablemente lo vieron como iconos de la cultura americana,
claro,
¿no?
Y los
destruyeron o acabaron con ello. Yo llegué a visitar incluso la radio, ¿no? La emisora de radio de Hanoi, Radio Hanoi, estuve hablando con la gente de allí, y ni siquiera a través de la radio conseguí comprar ni un solo disco. Y bueno, como anécdota, el único vinilo que encontré En Vietnam fue uno que cubría el culo de la base de una jaula de pájaros colgada de un árbol. Sí, 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 donde el pájaro hacía sus cosas.
¿Y llegaste a saber qué disco era?
¿No? Lo intenté, pero no. Me puse debajo de la jaula a riesgo de que me cayera algo en la cabeza, ¿no? Intentando leer la galleta, pero no conseguí. Igual era esa la joya que buscaba, ¿no? Pues pero fíjate, la suerte que había corrido.
Oye, y ya que estamos en una radio, y Radio Hanoi, ¿qué tal? ¿Qué estudios emitían algo de música? Pero supongo que sería música tradicional o música del país,
sí,
o oriental.
Sí, sí, básicamente, pero bueno, ya se empezaba,
occidental.
Yo creo que empezaba ya a emitirse, sí, también música occidental, pero la verdad es que no llegué a escuchar, ¿eh? Pero sí que incluso sé que había una persona de por aquí trabajando en aquella emisora. Ajá. Sí, sí, no de Vitoria concretamente, pero vamos, del País Vasco, sí.
Hombre, la idea no era mala, lo decías, además recordamos todos la película Good Morning Vietnam.
Claro, 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 efectivamente, ¿no? Que había
discos que les ponían, Apocalipsis Now y todas estas películas sobre el Vietnam, en la que todos los americanos escuchaban las radios de las bases para,
efectivamente,
para ambientarse, y divertirse y recordar
eso
su país,
es,
¿no?
Eso es.
Bueno, pues una bonita anécdota. Luego seguimos hablando de tus viajes y de países esos extraños en los que has estado, bueno, extraños, digamos, exóticos, en busca de música. Pero vamos a presentar al siguiente vinilo.
Muy bien.
Que este no sé si lo compraste también por ahí o cómo lo conseguiste.
Este lo compré en Estados Unidos. Sí, 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 sí. En uno de los viajes por Estados Unidos, creo que fue en San Francisco. Es un grupo, se llama Ripple. Es un grupo de Michigan, bueno, la gente era de Michigan, ¿eh? Es un grupo muy oscuro, es un grupo sureño, de soul funk sureño. Grabaron en el sello GRC en el año 73 y, bueno, es un grupo muy poco conocido, o sea, que conoce la gente que realmente está introducida más en este tipo de música. O sea, no es un grupo para nada comercial, es uno de esos discos que pertenecen al Rare Groove, que se catalogó en los años 90, ¿no? Como discos que estaban un poquito fuera del circuito comercial, que no se conocían tanto y que se fueron dando a conocer a través de los disc jockeys, ¿no? Sobre todo en los años 90.
Uh-huh.
Sí.
Y has elegido una canción que se llama Be My Friend.
Efectivamente.
Un título muy bonito.
Sí, 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 sí.
Venga, pues vamos a escuchar a Ripple, aquí por gentileza de Álvaro, alcalde. Be My Friend, Ripple, este grupo americano de Michigan que nos decía Álvaro, disco que compraste en California. Y la verdad es que es curioso, ¿eh? Y estas armonías vocales. Y,
sí. Es un sonido muy, muy, muy auténtico, ¿no? Lo que hablábamos un poquito, pues, alejado de las corrientes comerciales, ¿no? Sin tantas ataduras, pues hacían sonidos y cosas realmente interesantes, ¿no? Sí.
Bueno, seguimos adelante, venga, que es que el tiempo se nos echa encima, nos podemos hablar aquí y, apenas nos quedan 15 minutos. ¿Quién es este Lonnie Liston?
Smith, Lonnie Liston Smith y los Ecos Cósmicos.
Toma,
sí, era un pianista.
Psicodélico, ese hombre. Okay.
Un pianista, el piano eléctrico, este le pegaba al piano eléctrico. Y bueno, es una fusión de soul jazz funk con espiritual. Y bueno, realmente interesante. Es un tipo que bebió mucho de John Coltrane, de Miles Davis, incluso estuvo tocando con él algún tiempo. Y bueno, hizo cosas realmente interesantes, ¿no? Vamos a traer una muestra para que podáis escuchar un poquito su sonido.
Uh-huh. El tema se llama Renaissance, ¿no?
Eso es. Sí. Está grabado en el año 76 en el sello RCA.
Venga, Lonnie Liston Smith.
Time has come, we all want to change the world, you see. Talk about destruction, yes, destruction of a new chain to be.
Bueno, Lonnie Liston Smith, este pianista de los Ecos Cósmicos y esta canción Renaissance que estamos escuchando aquí en Vinilo Tempo, esto Radio Vitoria. Estamos con Álvaro Alcalde, un melómano, coleccionista de discos y viajero. Hoy, antes de seguir adelante, que ya hemos hablado de tu viaje a Vietnam, a Tokio, pero que has estado en Irán también y no hace mucho. Y en, sí. Pero en Irán también fuiste a buscar discos. Ahí no, me,
no. Ah, bueno. En Irán fui por otras inquietudes. Ah, sí, vale, sí, pero bueno, vale.
Pero
nunca, siempre lo intento,
si acaso,
siempre lo intento.
Pero aquí
pero no,
sí que son antioccidentales, sí, total.
Bueno, sí, la época, en aquella época antes de la revolución, ¿no? En la época de Faradiva y demás.
Sí, hombre, supongo la época que... del Shah, sí, pero
sí, sí, sí,
cuando llegó Khomeini y todo, vamos, cortaron
sí,
por
sí,
lo sano.
Sí, sí, cortaron por lo sano. Y la verdad es que no encontré, pero ni siquiera tiendas de...
Si es que casi tienen prohibida la música. Esta
es
gente.
Complicado, es muy complicado, sí, sí, sí.
Ahí
está, sí, 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 sí. Todo lo que sea occidental, pues está bastante capado, ¿no?
Bueno.
Entonces, bueno, me resultó imposible. Ya hubiera sido...
Bueno, pues sigamos adelante ahora con Natural Ford. Preséntanos
sí, sí.
Aquí.
Bueno, esto es un grupo de Chicago, un grupo de Chicago producido por Leroy Hudson, que es, bueno, Leroy Hudson es también, junto con Marvin Gaye, probablemente, pues mis preferidos dentro de la música soul. Todo lo que producía él, pues se convertía en oro, ¿no? No por el tema económico, sino por la calidad del sonido, ¿no? Esto realmente es una obra maestra del soul de Chicago. Os voy a poner, os he traído el segundo LP que grabaron en el sello Curtom en el año 75. Y el tema que vamos a escuchar es el Heaven Rage on Earth, que es el que da título al álbum.
Venga, pues vamos a escucharlo. Natural Ford. Una maravilla realmente Heaven Right Here de Natural Ford, este soul de Chicago. Bueno, como maravilla prácticamente todo lo que nos ha traído Álvaro Alcalde, aquí nuestro invitado en Vinilo Tempore, en esta edición de aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Y ya, pues prácticamente no, nos tenemos que despedir, pero antes, Álvaro, nos gustaría, bueno, pues eso, ya hemos hablado de que tus dos pasiones, el viajar y el comprar discos, se unen en la mayoría de los casos, y me decías que el sitio donde más discos has conseguido, me hablabas de Tanzania, que hay un poco, ¿no? Venezuela, que sí que has conseguido muchos discos, Jamaica, lógicamente, también son grandes productores de discos. Pero el paraíso, aparte de Tokio, que ya nos has dicho,
sí,
¿qué otro sitio te ha sorprendido? Es decir, concho, Venezuela, tal vez.
Sí, Venezuela la verdad es que me sorprendió, porque no esperaba encontrar tampoco mucho material. Yo sí que iba buscando ediciones concretas que se editaron en Venezuela en los años 70, y algunos artistas, incluso venezolanos, que hicieron cosas muy interesantes de jazz, fusionado con sonidos de venezolanos y demás, pero me encontré muchísimo material, no tanto en tiendas como en rastrillos, ¿no? En puestos en la calle donde se combinaban los libros con los discos. Encontré mucha edición brasileña, de Bossa Nova y demás, que también me interesa mucho.
Por cercanía.
Muchas ediciones de soul americano y ediciones de grupos americanos editadas en Venezuela. Sí, además son ediciones con bastante calidad, así que muy interesante.
Bueno, pues tenemos que presentar ya Apagar las Luces, que precisamente es el título tema del último artista que nos has traído y con el que vamos a despedir.
Sí, el Turn Off the Lights de Larry Young fue. Larry Young fue un artista que, bueno, primero era un músico de jazz, que grabó en Prestige, grabó en Blue Note, y después grabó una serie de discos ya fuera de estos sellos, este concretamente en Arista, y bueno, esto es un disco esencial del jazz eléctrico de los años 70, ¿no? Lo grabó con su grupo Fuel y con una vocalista que se llama Laura Logan.
Pues con esto nos vamos a quedar. Pues ha sido un placer, Álvaro. Gracias por estar aquí. Mucha suerte. Que sigas viajando.
Muy bien, a ti.
Comprando discos. Y a ver si tenemos otra
nueva
edición.
Ha sido un placer compartirlo con todos vosotros.
Creo que el placer ha sido mutuo. También saludos de Pachi Meave y de quien nos ha hablado Pedro Espinosa. Hasta la próxima.
Muy bien, hasta la próxima.
Turn off the lights. I can't stop the light. Turn off the light, baby. I can't see a thing. Turn off the light. I can't see a thing. Turn them off. Turn them off. I need to sing. I know you know. I know you show. And my fire's burning low. Won't you light my light? That walk. Turn off the lights. I can't see a thing. Another very strange sensation, touching my mind, my body and my brain. But oh daddy, make no mistake, cause I'm no sassy lady. I want you to take and take. That click, wow. And then click that click, click that click, baby, and right.
that you say, but I'm waiting for my day. That's what you say, but I'm waiting. I'm waiting. Do you want to turn them off?